Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy os traemos un tema que sabemos que os interesa muchísimo. Hoy hablamos sobre adolescencia, hoy hablamos sobre qué les pasa a nuestros hijos, a nuestras hijas cuando llegan a esa edad. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Porque ahí también tiene mucho que ver, no solo cambian ellos, nosotros también estamos cambiando y ya no somos los mismos que cuando tenían 2 o 3 años. Estamos un poquito más cansados. Pero amigos, no todo es negativo. La adolescencia es una etapa maravillosa. Ya hemos hablado sobre ella en muchas ocasiones en este podcast, pero seguimos buscando oportunidades y momentos para entender mejor qué ocurre en la adolescencia y sobre todo cómo podemos superar aquellos retos y dificultades que se nos van a ir presentando. Hoy contaremos con la presencia, con la ayuda y con la charla de Lola Álvarez. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, máster de estudios de observación psicoanalítica y formación doctoral de psicoterapeuta de niños y adolescentes en la clínica Tavistock, donde también ha trabajado como docente. Se ha formado como psicoterapeuta psicoanalítica de adultos y lleva 30 años proporcionando apoyo a niños y adolescentes. Ha participado en equipos de diagnóstico de trastornos neurológicos del desarrollo como autismo y TDA y actualmente colabora con servicios de apoyo a personas autistas. Y es la autora del libro ¿Pero qué te pasa? 10 claves para entender la adolescencia en positivo, editada por Planeta. Con ella vamos a hacer un recorrido por algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos como padres, por algunos de los casos que ha visto ella a lo largo de toda su experiencia, y espero que nos vayamos con un espíritu más positivo y que, bueno, pues que nos preparemos para afrontar esta etapa de la mejor manera posible. Vamos con la entrevista. Bienvenida Lola Álvarez a Buenos Días Madresfera. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí.
Muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte con nosotros y tengo que darte la enhorabuena porque el libro acaba de salir, si no me equivoco, el día 20, ¿no? Hace nada.
Sí, ayer.
¿Qué tal? ¿Cómo está siendo este proceso de tu primer libro?
Bueno, muy interesante realmente, porque es una cosa que es nueva para mí, es mi primer libro, entonces es todo un proceso bastante interesante de lo que se aprende sobre el proceso, sobre uno mismo, sobre el interés que puede generar. Es una aventura bastante interesante para mí, sí, profesionalmente una aventura, ¿no?
30 años, según leo en el dossier, llevas dedicándote a trabajar con familias, con niños, con jóvenes. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge este libro?
Este libro surgió a raíz de una amiga mía, que es mi agente, que llevaba mucho tiempo. Ella siempre hablamos de mi trabajo y cosas que le interesan, y ella fue la que hacía tiempo que me decía, tendrías que escribir un libro. Y bueno, es que he tenido tanto trabajo siempre, estoy tan ocupada realmente en mi vida profesional que me da un poco de pereza. El proyecto, una vez elaboramos el proyecto juntas, me dio un poco como de chispa, como de, ostras, esto puede ser muy interesante. Y realmente lo ha sido porque es un proceso creativo, pero también me da la oportunidad de reflexionar sobre muchos casos con los que he trabajado desde hace mucho tiempo, del pasado, del presente. Y bueno, es que tengo, realmente quizá no me daba cuenta de que todo eso podía salir de mi cabeza. Cuando veo el libro pienso, todo esto salió de mi cabeza y me sorprende, pero sí, realmente es, bueno, me gusta mucho mi trabajo, es un trabajo en el que hay que pensar mucho. Y mira, es una cosa que realmente me está dando satisfacción en este momento, sí.
¿Cómo ha sido el proceso de seleccionar esos 10 puntos con los que nos ilustras, ¿no? Esos 10 puntos que crees fundamentales para la audiencia. ¿Me escuchas bien? No sé si me escuchas, Lola.
Espera, ¿te estás entrecortando? A ver, te había perdido. No había entendido la pregunta al completo.
Sí.
No la puedo ir al completo. ¿Me la puedes repetir?
Sí. Te decía que cómo había sido ese proceso para seleccionar esos 10 claves que nos proporcionas en el libro. Porque me imagino que tiene que haber sido complicado, ¿no? Después de tanto tiempo, tanto trabajo, ¿cómo nos dices? Es decir, bueno, ¿cómo lo selecciono lo más importante?
Sí, realmente los capítulos están estructurados con los 10 temas que salen con más frecuencia cuando yo he trabajado con familias. Son los temas más comunes a los que uno se enfrenta en la adolescencia desde el punto de vista de los padres.
Te he perdido toda la contestación. No sé si es mi red, pero lo siento un montón, ¿eh? Porque...
Si quieres repito.
Sí. Sí, me decías, me comentabas que son los casos más frecuentes, ¿no?
Sí, son los casos más frecuentes, que hay alguna excepción. Una de ellas son los trastornos alimenticios, que aunque no es una cosa que es típica de la adolescencia, porque la mayoría no lo sufren, sí que la mayoría de los casos de anorexia surgen durante la adolescencia. Entonces yo quería, digamos, alertar a los padres que si perciben alguna conducta que les pueda hacer sospechar, que tienen que buscar ayuda cuanto antes. Es un tema demasiado complejo para explicar en un capítulo, pero pensé que lo tenía que mencionar. Y hay otro capítulo que es la adolescencia tardía, que pensé que es una cosa, es un poco un fenómeno sociológico que ocurre en España y que me llama la atención, y pensé que sería una cosa interesante de desgranarlo un poco, de poder explorar cuáles son los motivos de que ocurra eso.
Es tremendo. Yo te tengo que decir que me ha gustado muchísimo el libro. Me ha encantado.
¡Ah! Me alegro.
Sí, de verdad que sí. Y además, te lo digo ya no solo como periodista, sino como madre. Además, tengo hijos que se van aproximando hacia ese periodo, con lo cual cada capítulo era tomar notas, no solo para la entrevista, sino también para mí, ¿no? A nivel personal. Y me parece que aporta, pues que se nota que trabajas desde la experiencia, que son casos que has visto, ¿no? Y que te hacen pensar mucho en el rol de los padres. No sé hasta qué punto los padres somos conscientes de la importancia de esa etapa o no, ¿no? No sé cómo lo ves tú en las familias.
Creo que no sois conscientes de la importancia que tenéis para un adolescente. Entonces, esta era la misión, para mí ha sido esa, ha sido decir a los padres, animaros, vosotros tenéis muchos conocimientos, podéis ayudar a vuestros hijos. No, que no os dé miedo ayudar a vuestros hijos. Yo, ¿sabes qué pasa? Que también trabajo mucho con padres y madres. Cuando un adolescente tiene algún problema y no quiere acudir a un profesional, trabajamos con los padres. Entonces los padres aprenden a entender la comunicación del adolescente. Cuando te la explican a ti, entonces se dan cuenta de que, uy, quizá tenía que haber hecho esto, o quizá cuando le dije eso fue por lo otro. Y empiezan a ver su rol desde un tercer punto, digamos, como en tercera persona, empiezan a ver cómo interactúan ellos con su hijo y su hijo con ellos, y a qué se deben estas cosas. Y realmente es un trabajo muy productivo, porque realmente ayuda mucho al adolescente. E incluso ayuda a los padres con sus otros hijos, ayudan a entender la comunicación más fácilmente. Entonces yo siempre, es una cosa que siempre creo que los padres tienen la clave, solo hay que ayudarles a que la encuentren, ¿sabes? Entonces yo quiero que los padres se animen a esa tarea.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Cada vez se habla más de adolescencia. Incluso nos dicen que antes no existía la adolescencia, que esto es un proceso que es socialmente hemos cambiado mucho, ¿no?, a lo largo de la historia, y que antes no existía la adolescencia, no daba tiempo, ¿no? De la infancia se pasaba a ser adulto y chimpún. Y claro, ahora de repente entramos en una época en la cual la adolescencia le damos cada vez más importancia y más importancia, cosa que me parece bien, pero por otro lado, llegamos los padres a esa etapa, ya nos vamos preparando desde los 6, 5, 6, porque además cada vez empieza antes, cada vez empezamos a verla con más miedo.
Sí, es que tiene mala fama.
Claro.
Es verdad. Pues es verdad, sí, sí.
Y no sé hasta qué punto. Claro, es inevitable centrarnos en la adolescencia, pero ¿es tan diferente la adolescencia de la infancia como para que no sean los mismos problemas o no empecemos a tratarlo desde que son más pequeños?
En algunas cosas sí, en otras no. A ver, en la adolescencia hay un crecimiento físico muy, muy notable y muy drástico, que es el que está a la vista, digamos, el que se hacen más altos, les cambia la voz, les salen pelo, todas esas cosas. Y luego el interior, el interno, que es desarrollo cerebral. Es el periodo que tiene un desarrollo cerebral más agudo después del desarrollo fetal. O sea, durante el feto el cerebro se desarrolla mucho y la siguiente transformación grande ocurre durante la adolescencia. Entonces es un periodo de muchos cambios y luego los cambios hormonales también. Entonces, claro, lo que ocurre es que el joven está, digamos, viviendo esos cambios y tampoco controla mucho lo que le está ocurriendo. No te puede dar muchas explicaciones cuando él tampoco está muy, está, digamos, reconociendo su cuerpo y su anatomía y lo que le ocurre y su fisiología. Entonces, es difícil para un joven poder transmitir todo a sus padres cuando él mismo no lo tiene tan claro. Pero, por otro lado, hay cosas que son claves en la adolescencia que también son claves en la infancia, que es la comunicación. La comunicación con los hijos es importantísima desde un principio. Hablar con ellos de todo y de nada. Hablar con ellos en la mesa, en los trayectos de coche, cuando miráis películas, cuando hacéis cualquier actividad juntos. Así tú vas viendo cuál es su vida, cuáles son sus preocupaciones, qué cosas tiene en la cabeza, lo que le gusta, lo que no, lo que le parece bien, mal. Él sabe los tuyos también, porque entonces ya puede ver lo que, ¿sabes? Tus puntos de vista, a lo mejor te quiere pedir algo. Y es una manera de mantener los canales de comunicación abiertos. Siempre, siempre vas a tener menos sorpresas desagradables, porque más o menos vas a estar más, vas a entender mejor la vida de tu hijo, que a lo mejor no la vive como quieres tú, pero por lo menos vas a saber si le tendrás que ayudar en algo, él sabe si podrá contar contigo. Todas estas cosas son fundamentales y todo eso disminuye muchísimo el riesgo y la preocupación, que en la adolescencia quizá lo que da más miedo es el riesgo, es la tendencia a la impulsividad, al ímpetu, a las conductas un poco que rozan los límites. Entonces todo esto se va a dar en algún punto, bueno, en mayor o menor grado, ¿no? Pero todo esto, si el adolescente está bien conectado contigo y sabe cuáles son tus modos de pensar, los hijos, los adolescentes y los niños interiorizan la figura de los padres, que es la que les dice no hagas eso porque es peligroso cuando están solos sin ti. Entonces en la adolescencia esa voz la siguen teniendo ahí, no siempre la quieren escuchar, pero está ahí.
Es verdad.
¿Sabes?
Y yo creo que algo que nos aterroriza a todos los padres es que descubran que somos seres humanos, ¿no? Ese proceso que todos, por el cual todos hemos pasado también con nuestros propios padres y que se junta, ¿no? En esta época es cuando hay... ¿Cómo afrontamos los padres ese momento? Porque yo aquí creo que es una cuestión más nuestra casi que de nuestros hijos. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para llevarlo con naturalidad, ¿no? Que van a vernos como somos.
Sí, y además, a ver, en muchos casos la adolescencia coincide con cambios en los padres también.
Claro,
muchas mujeres están entrando en la menopausia, por ejemplo. También puede haber cambios estructurales en la familia, puede haber separaciones, puede haber muertes, enfermedades, puede haber una serie de cosas. Todo eso influye al adolescente, pero también influye a los padres. ¿Qué tipo de estrés tienen? Por ejemplo, ahora durante la pandemia, los padres pueden tener miedo pues, a la inseguridad laboral, a no poder pagar la hipoteca, a que se les muera algún abuelo, tener que teletrabajar, tener que educar a sus hijos en casa. Tienen muchos frentes abiertos los padres en estos momentos. Entonces, a lo mejor en ese momento las necesidades de su hijo adolescente no están en la prioridad número uno. Pero eso es comprensible y eso un hijo lo puede comprender. Que a veces el estrés de la vida diaria es demasiado y que la vida es así. Y realmente predica con el ejemplo a la hora de gestionar crisis. Todos tenemos crisis de vez en cuando. Y los hijos aprenden de los padres cómo gestionar este tipo de cosas. Entonces, quiero decir, no hay que autofustigarse porque no siempre tengas al adolescente como prioridad número uno. Porque la vida también ocurre. Hay más hijos, hay una pareja, hay lo que... muchas cosas más.
Dedicas un capítulo precisamente a estos cambios estructurales de la familia que comentabas, ¿no? Y a las circunstancias de familias que yo no sé si coincide en que tengas más casos en según ha ido pasando el tiempo, si se dan cada vez más casos de familias separadas o de familias monoparentales, monomarentales. ¿Lo ves cada vez más a menudo?
Bueno, yo trabajo en Reino Unido y las familias monoparentales son bastante frecuentes. El divorcio lleva allí mucho más tiempo en España. En España también hay bastantes. No sé cómo es la estadística comparativa entre los dos países. Pero no sé si vemos más monoparentales que con los dos padres. También vemos muchas familias con los dos padres. O sea, no sé hasta qué punto la familia... monoparental influye para tener algún problema de salud mental, digamos, que es lo que estamos tratando en la clínica, ¿no? Yo creo que vemos muchos casos donde los padres se llevan fatal. Eso sí que afecta la salud mental. Los padres siguen casados llevándose muy mal y no se dan cuenta de lo mucho que esto afecta a su hijo. La idea de proteger la familia y seguir juntos está por encima de todo y en estos casos no es la mejor. No es la mejor solución, porque eso puede dañar mucho a los hijos. Entonces, no sé, o sea, no sé cómo se inclinaría la balanza para un lado o para el otro.
Uh-huh. Sí, sobre todo lo relacionaba con que, por ejemplo, el hecho de que las familias se separan cada vez más a menudo es algo como que lo vamos viendo. No tengo los datos, ¿eh? Es un momento sin evidencia científica en absoluto, pero como que parece que es cada vez más normal que se vayan dando familias recompuestas, ¿no? Ese modelo de que se van formando nuevas familias, ¿no? Ya no está. La familia tradicional se va descomponiendo, eso nos lo van diciendo cada vez más, y no sabía hasta qué punto influía esos puzzles que se van creando cada vez más en las situaciones que ves. Pero bueno, para siguientes volúmenes, en cualquier caso.
Bueno, la familia monoparental generalmente hay más estrés, generalmente, porque claro, lo que hacen dos padres lo tiene que hacer uno. Entonces, eso ya de entrada ya es más trabajo. Y luego también que según cómo se lleven los excónyuges o la expareja, digamos, también crea mucho estrés eso, si sigue habiendo conflicto. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Lo que pasa es que, te digo, hay tantas otras posibilidades de familias que están unidas y hay otros problemas. Y bueno, pero en general, la razón por la que lo convertí en un capítulo es porque eso también impacta en la vida de un adolescente cuando estás viviendo solo con uno de los padres.
Uh-huh. Otro capítulo que también me parecía muy interesante, bueno, todos lo son, pero a nivel como una cuestión como más de ahora, ¿no?, más de actualidad, es el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos ahí en el debate eterno de cómo afectan las redes sociales, si contribuyen a empeorar esa salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros hijos, y sí que me interesaba tu punto de vista.
Sí, influyen y no siempre de forma positiva. Lamento decirlo, porque para muchas cosas son muy útiles. Y realmente durante la pandemia, por ejemplo, las redes salvaron a mucha gente de no sentirse totalmente aislado del mundo. Quizá para los jóvenes la pandemia eso les ayudó a seguir más como estaban siempre, que es con el teléfono en la mano, ¿no? Y esta vez estaba más justificado. Pero las redes influyen mucho porque no hay suficiente educación en cómo utilizarlas y en los riesgos de cómo utilizarlas. Entonces, claro... También los adolescentes o los preadolescentes incluso exhiben aspectos de su vida, es como poner un escaparate, ¿no? Entonces, no tiene la madurez para procesar la recepción que da eso, el que tenga likes o no likes. O sea, los inputs que les llegan de todo eso son difíciles para una mente joven y realmente pueden impactar mucho su autoestima. Entonces, eso es un problema que habría que abordar realmente desde el punto de vista de los centros educativos, de padres, de educadores, que es, bueno, aparte, en el caso de las redes, las niñas les afecta más el impacto del aspecto físico y el impacto en su autoestima. O sea, hay un gran énfasis en estar muy mona y en colgar fotos con no demasiada ropa. Entonces, esto es una cosa en que hay un peligro de que se objetiviza mucho la niña o la mujer que va a ser el día de mañana, ¿no? Como que en algunos aspectos hemos retrocedido en algunas de las batallas del feminismo, me temo. Porque muchas niñas de hoy en día se quieren exhibir y no sabemos muy bien por qué, después de luchar contra tanto, ¿sabes? Contra tanto acoso sexual y todo eso así, es un punto, digamos, en el que hay que pensar con mucho cuidado cómo se transmite eso. Esto sale en el capítulo sobre las redes, que son libres de hacer lo que quieran, pero ¿cómo son de libres realmente? Si es una imagen que a lo mejor va a ser utilizada de maneras que ellas ni se imaginan. O sea, hay que educarles mucho en lo que es una red, lo que puede ocurrir, pero además en cómo quieren proyectarse ellas al mundo. O sea, ¿eso es lo que quieren que la gente conozca de ellas? Claro, esas son cosas que hay que cuestionarlas mucho, porque realmente, si ese es el caso, pues tenemos mucho trabajo por hacer todavía en el tema del feminismo y de la igualdad.
Y más teniendo en cuenta que cada vez entran antes en las redes. ¿No? Que sabemos, estas semanas anteriores empezaban a borrar cuentas de menores en TikTok, pero sabemos que tenemos menores en TikTok, menores de 8, 9 años, con los cuales hay charlas que cuesta tenerlas porque realmente es que no han llegado todavía a esa edad, ¿no? No ha llegado ese momento y sin embargo ya están viendo discursos.
Bueno, claro, pero aquí te piensas, a ver, ¿la supervisión de los padres dónde está? Se pregunta uno, ¿no? En estos casos. Eso es lo que... Con la adolescencia es diferente porque ya están en una edad en la que hacen más lo que quieren, tienen más autonomía. En casos de niños tan jóvenes, uno, a ver, se me ocurren bastantes preguntas que podría hacer. Podríamos, ¿no?
Sí, es que eso es un temazo. El tema de las redes y de los niños que están en redes, bueno, da para muchísimo. No. ¿Cuál es el reto que más, o sea, de estos puntos de las claves, cuál es el que perjudica más a los jóvenes? Entiendo que hay casos de todo tipo, pero ¿cuál es el que puede ser el más preocupante, ¿no? ¿O qué afecta más a los adolescentes hoy en día?
A ver, estoy intentando pensar. Muchos adolescentes, hoy en día, ha aumentado mucho la depresión entre los adolescentes. La depresión y el suicidio adolescente. Es una cosa que no se publica mucho porque tiene mala prensa, se comprende, ¿no? Pero muchas de las conductas riesgosas de los adolescentes lo que en realidad enmascaran es una depresión de fondo. Es el no valorar mucho su vida. Entonces, yo creo que eso sigue siendo una de las causas más generalizadas de lo que ocurre con los adolescentes. Del exceso. Y eso ya ahí añades pues, el uso de drogas, el uso de alcohol... Hacer locuras por la calle, ¿sabes? Meterse en peleas, cualquier tipo de cosa, o conducta semidelincuente. Todos estos adolescentes, digamos, por debajo de todas estas conductas, siempre hay una depresión, que es un no valorar mucho tu integridad, ni quién eres, ni, ni no ver que, o sea, no ver que tienes un futuro muy claro, no ves las posibilidades que tienes. Entonces, esto sigue siendo una de las cosas que más encontramos, aunque esté enmascarada, parece que sea otra cosa. O sea, la depresión del adolescente no siempre es como la depresión del adulto, que está sin salir de casa sintiéndose desgraciado y llorando. No, hay adolescentes que están así, pero hay otros que están intentando intentando que les dé vidilla cosas que son excitantes pero peligrosas. Y eso, el peligro, son conscientes del peligro y no lo evitan. Entonces eso siempre nos hace preguntarnos, bueno, ¿y si chocas con el coche cuando haces esto? ¿Y si cuando haces ese salto te rompes algo? ¿O y si cuando vas a estas fiestas y tomas cannabis, pastillas, alcohol y todo eso, si te pasa algo? Hay muchas cosas de ese tipo que son como una especie de depresión latente que les impulsa a hacer eso, esas cosas. Claro, también están en una edad en la que experimentar es lo propio, pero se puede experimentar dentro de unos límites más seguros y menos seguros. Y casi todos saben cuándo están cruzando esa línea.
Madre mía, ¿y qué hacemos los padres en ese caso? Es decir, en una época en la cual además cuesta más acercarte a ellos, en teoría, ¿no?
Hablar, lo que te decía antes, hablar, comunicarte, saber, apoyarles también en cosas. A veces los padres tienen que apoyar a los hijos en cosas que no les gustan, como yo qué sé, teñirse el pelo o hacer una actividad que jamás se les habría ocurrido a los padres que querrían hacer. Pero bueno, respetarlo, apoyarles mientras no esté en peligro su integridad ni nada importante. Apoyarles a que diferentes actividades, identidades, agrupaciones, entender qué es lo que les motiva. Entre otras cosas porque a veces la motivación les dura poco y luego cambia a otra cosa. Pero no desde el punto de vista de la crítica, sino abrirte un poco de mente. El humor también ayuda, por cierto. No reírte de ellos, sino tomarte las cosas con un poco, haciéndolas un poco más light. ¿Sabes? Es decir, bueno, mira, ahora ya es igual, ya no me sorprende nada. Que bueno, eso en realidad, muchas cosas son pasajeras, entonces no hace falta pelearte por todo, no hace falta que cada vez que tu hijo siente que no está haciendo lo que tú esperabas, sienta que te decepciona. No le va bien ver que te decepciona, es mejor no tener muchas, las expectativas de todos los padres, pero cuando son cosas así más transitorias, bueno, están descubriendo quiénes son, lo que les gusta, lo que no.
Está bien decirlo.
Hay que elegir las batallas. Bien.
Eso me encanta. Eso lo pones en el libro, lo incluyes en tu libro y me parece un gran consejo. Y luego hay otra cosa que me gustó mucho, que habla sobre la magnanimidad adolescente, que me parece muy interesante porque como que se demoniza mucho esta etapa y sin embargo... Tú nos dices, cuidado, porque es que los adolescentes, muchos adolescentes ejercen o tienen unos comportamientos que dejan muy por debajo a sus padres, es decir, que se comportan de una manera ejemplar muchas veces.
Es cierto, sí, porque con la adolescencia va el idealismo y la, quizá la pureza de espíritu que luego se pierde cuando te haces adulto, te vuelves más cínico, por lo general, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, tenemos a Greta Thunberg, que está moviendo el planeta con las bolsas de plástico y el entorno. Y bueno, y el movimiento antirracista de Black Lives también. Hay muchos adolescentes metidos ahí pensando, esto no es justo. Las ideas de justicia y de los valores así morales es una cosa que les motiva mucho. Y realmente de una manera muy genuina, posiblemente más genuina que más adelante, donde hay otros intereses que pueden entrar en conflicto. Pero es una edad también de idealismos y de movimientos sociales potentes, creo yo. Mm, es que verdad. No es malo.
Es verdad y me parece muy importante ese punto y que no lo olvidemos porque parece que es todo terrible y que son que se meten en una época en la edad oscura y ojo porque es verdad que yo lo veo hacia las generaciones siguientes que tienen están muy concienciados con temas que nosotros por ejemplo pues nos afectan menos, ¿no? Nos están dando lecciones en cuanto a identidad, en cuanto a género, precisamente el tema de Black Lives Matter. Pero a nosotros parece como que se nos olvida.
Sí, sí, sí. Temas de respeto a la diferencia, de tolerancia y de aceptación. Lo tienen muy claro ya, lo tienen muy grabado eso. Ya les parece justo y muchas veces muchos ponen en su sitio a sus padres, incluso con el lenguaje que utilizan.
Es verdad, el lenguaje, cierto. Y por último, no quería que se me pasara el tema del instituto, por ejemplo, porque es una fase y un momento que nos aterroriza un poco a los padres. Yo no sé si allí en Inglaterra pasa como aquí, pero aquí empiezan a los 12 años el instituto. Antes empezaban a los 14, ahora han bajado 2 años. Y se convierte en una... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero describirlo, el sentimiento de terror que veo en padres que me rodean y que conozco. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos y cómo nos ayudamos también un poquito a nosotros a afrontar esta etapa?
Bueno, intentando normalizarla, intentando ver que es que en todas las, en la vida siempre habrá transiciones difíciles. Que a veces pasa, por ejemplo, de guardería al colegio, ¿sabes? Y a veces del colegio de una fase, de un ciclo a otro ciclo. Y entender, en todo esto hay un aprendizaje. Cuando pasen de la ESO al bachillerato también estarán ansiosos. Cuando vayan del bachillerato a la universidad también. Las transiciones siempre necesitan un poco más de atención y ayudarles a gestionar todas estas inseguridades puede serles muy útil. Porque esto el día de mañana te pasa cuando cambias de trabajo también, cuando eres un adulto. El primer día estás un poco nerviosillo, ¿no? Entonces, pasar con ellos esto, pensar en lo que les puede, en cómo va a ser el primer día, ayudarles a pensar, prepararlos bien, hablar con ellos cuando vienen, ven cómo ha ido, lo que se puede mejorar al día siguiente, si han encontrado todo lo que buscaban. Porque una cosa de los institutos es que son físicamente muy grandes y a veces se pierden. Por lo menos allí los institutos secundarios son, caminan kilómetros los niños cada día, de aula a aula. Y se pierden y a veces dicen, es que me he perdido, es que no puedo llegar a química porque me perdí o lo que fuera, ¿no? Y entonces, ayudarles a gestionar, o sea, explicarles cuando van que todo esto es lo normal, cuando uno empieza en un sitio, y revisar un poco cada día cómo te ha ido hoy. Ah, mira, pues hoy he conocido a un niño, será simpático, hemos estado juntos en el patio, bla, bla. Un poco ayudarles a entender que la transición siempre va a generar ansiedad y que habrá otras, pero que son cosas que poco a poco se van conquistando, ¿no? Las pequeñas batallas que hay se van conquistando. Y que es una cosa que es un sentimiento muy natural y que a los mayores también nos pasa. Esto siempre les gusta mucho. El saber que a los mayores también les pasa les consuela siempre. ¿Sabes? Es verdad. A ver, yo a mí hacer entrevistas me ponía un poco nerviosa. Yo pensaba, yo soy psicoterapeuta, ¿por qué tengo que hacer entrevistas? Claro, ahora he escrito un libro, tengo que hacer entrevistas. También tenía un poco de ansiedad. Normal. No es lo que hago yo habitualmente.
Bueno, es otra manera también. A mí como me encanta entrevistaros y charlar sobre los libros que escribís o sobre temas tan bonitos como este, me parece que es otra manera de divulgar y de conocer realidades que vivís. En este caso te la quedas para ti, para tu familia a la que pasas consulta y nada más, ¿no? De esta manera aprendemos todos un poquito, pero yo invito a la gente que nos escucha a que acuda a las librerías, que ya tenéis el libro en venta y que es muy recomendable, se lee de una manera súper rápida, está dividido en estos 10 capítulos con casos, muchos casos prácticos, casos reales, basado en casos reales, ¿no?
Sí.
Y que además aportan un montón de matices, porque yo entiendo que aquí hacen mucha falta también matices, es decir, no es todo blanco ni negro.
Desde luego, sí. Sí, y que a veces el lenguaje, la manera de decir las cosas, puede sentarle a un adolescente de una manera o de otra. ¿Sabes? Los matices son importantísimos en esta edad. Uh-huh. Mm.
Me gusta mucho esos casos porque se ve, ¿no? Se entiende la figura del padre, la figura de la madre, las circunstancias del padre, las circunstancias de la madre, lo que está viviendo el entorno de nuestros hijos, también tan importante, ¿no? No olvidarnos del entorno. Tiene un montón de detalles que las historias, Lola, y yo creo que el objetivo era que nos llegase a nosotros esas historias. Para mí, desde luego, se ha cumplido totalmente y quiero la segunda parte.
¡Cómo me alegro! Me alegro que como madre y como periodista te haya gustado, de verdad, te lo agradezco, porque mi idea es siempre, los padres hacemos una labor tan importante criando vidas jóvenes, y yo, mi idea era esta, que se atrevieran, que no se desanimen, adelante,
sí.
¿Sabes? Que lo entiendan, que se atrevan.
Sí, y se lo he recomendado ya a amigas mías, madres y padres también, y espero que lo lean muchas familias y que bueno, que nos ayude a todos a sobrellevar, bueno, de la mejor manera posible esta etapa, que también tiene cosas muy buenas, como también nos recuerdas, y muchas oportunidades de conocer a personas ahí que estamos criando.
Sí, de saber quiénes son. Es fascinante saber quiénes son. Descubrir cómo se va vislumbrando el adulto que van a ser, ¿no? ¿Quién es realmente tu hijo? No es un clon tuyo, no es tu producción, es alguien con su propio destino.
Y nosotros también somos distintos a cuando eran pequeños nuestros hijos, que a mí eso también me ha hecho cambiar ahí un poco el chip, ¿no? Entender que nosotros también tenemos lo nuestro, también vamos cambiando y por lo tanto vamos juntos ahí en esto. Lola, muchísimas gracias, de verdad, por este ratito. Espero que tenga muchísimo recorrido el libro y que te animes a más. Que te animes a más, que nos ha gustado mucho leerte, de verdad que sí.
Por encuentro, gracias. Gracias, Mónica, te lo agradezco mucho.
Nada, un placer. Y amigos, nosotros nos vamos, nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y siempre aquí recomendando libros. Ya sabéis, yo os pongo deberes a leer libros tan interesantes como este. Amigos, hasta la próxima. Adiós.